Digo, volviendo a lo del contexto, que es clave, las diferencias entre principio de los 80 y principio de los 90 en cada una de estas composiciones, ¿eran abismales o siempre hubo como un hilo conductor, de algún modo?
No, no.
Por ejemplo, esto que hablábamos antes, ¿no? De en ese momento todavía seguir con los milicos caminando por la calle, libres, campantes. Eso es un dato importante.
Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa que después eso empezó a recrudecerse en los 90 por políticas, digamos, neoliberales, obviamente, que empezaron a plantear otras cosas más acuciantes, que eran el desempleo, el hambre, claro. Y ya, digamos, muchos de los barrios se convertían en guetos. Y eso era descrito, por ejemplo, como por ejemplo Ataque en 77 lo describe, en Guerra en el Monobloco, que se ya tenían una lógica que no existía en este país. Estaba, bueno, la Villa Miseria, lo que sea, pero no estaba la lógica del gueto, digamos, que después imperó después. Entonces, digamos, eso empezó a aparecer en las letras como emergencia, digamos. Por supuesto que no todo, digamos, lo que ocurrió en los principios, en los 80, era que existía la posibilidad de un advenimiento de la democracia que se lo vio como optimista, digamos, hasta que eso se encontró el techo.
Claro.
Entonces después vino, bueno, el desencanto y demás. Ciertas bandas siguieron, digamos, apostando al optimismo y qué sé yo, y otras se separaron de eso. Del viraje de la propia poética, por llamarlo de alguna manera, de Virus, te da como había una cierta cosa del llamado a descontracturizar el cuerpo, etcétera, claro, etcétera, frente a los años de represión, pero después, ante, digamos, lo acuciante que fue lo que no se esperaba, digamos, las políticas neoliberales continuaban en el gobierno de Alfonsín, de otra manera, pero continuaba. Bueno, empieza a hacer unas letras con una temática mucho más intimista, pero también, teñirlo de una cosa más dark, digamos, ¿no?
Y la irrupción de los 90, de alguna manera, ahí qué es lo que empiezan a notar ya en profundidad.
Y empiezan a, dentro del campo, estamos hablando de la propia letra de rock, empiezan a profundizarse cuestiones que habían estado siempre presentes, pero que ahí se agudizan, digamos. Bueno, vos hablás de Los Redondos. Yo no me gusta hablar de la recepción, pero ocurría que en los recitales de Los Redondos, por ejemplo, se empezaba, antes que empezaran a tocar, digamos, el público directamente se posicionaba en contra, por ejemplo, de Soda Stereo o en contra del pop. O sea, habían como cuestiones que estaban nunca estuvieron en coexistencia pacífica como era la época del rock nacional.
Sí.
Pero no estaban tan enfrentados. Ahí eclosionan con un enfrentamiento total. O sea, ya no podía haber en Cemento que Todos Tus Muertos compartieran recital con los Mimilocos, por ejemplo, el grupo tecno. Eso en los 80 se dio, en los 90 ya era
imposible. Ya imposible. Ahora, en cuanto a eso, por ejemplo, la otra vez hablábamos con Nicolás Igarzábal, que él escribió el libro sobre Cemento, y hablábamos sobre la importancia, en ese caso, de Cemento como un reducto que fue, ¿no?, un nicho importante para el desarrollo del rock, cosa que hoy se ha abandonado porque el rock ya no necesita que se lo desarrolle en esos nichos. O sea, parece que la historia hoy ya no es hacerse abajo, la historia es que te impulse, ¿no?, alguna cadena, alguna empresa con sus múltiples medios y todo esto. La extinción de estos espacios, ¿no?, se ve también reflejado ya en esa última etapa que ustedes empiezan a trazar dentro del libro, aunque no llegan, porque Cemento se cerró en el, ¿qué fue?, 2000 y pico.
Sí, no tengo ese dato ahora, pero quizás
no llegan,
es importante lo que vos marcaste antes, no sé si estábamos al aire o no, de bueno, el asunto de Cromañón, eso fue central, digamos, en cuanto al problema de los recitales y bueno, eso nos todavía nos atraviesa hoy.
Claro.
Como decía una compañera, bueno, yo voy a ver a alguien y qué sé yo, y antes capaz que no me interesaba, prendí un cigarrillo, hoy me cuido de hacerlo, todavía estamos atravesados por digamos, el drama de Cromañón. Entonces eso también va a provocar ahora, digamos, consecuencias que todavía no vemos dentro del mismo campo del rock, digamos.
Ahora, en esto de por ahí perder lugares que significan eso de hacer la banda de abajo, ¿no? El espíritu de banda de rock, que por ahí a veces, no sé, no se entiende muy bien de qué se trata cuando uno habla de una banda de rock, ¿no? Digo, o sea, hablamos de los Rolling Stones y decimos, son la banda de rock. Sí. Y algunos creen que son la banda de rock solo porque tienen 70 años y siguen tocando. Uh-huh. Y ese tener 70 años y seguir tocando significa un montón de otras cosas que tienen que ver con el concepto de una banda de rock. Pero en ese sentido y en ese recorrido hoy, que las bandas tengan más deseo de ir a tocar no sé, a un gran estudio, ¿no? De una gran radio, de una radio mediana, de una gran pantalla de televisión, que ir a hacer una obra, como pasaba antes, marca un cambio, ¿no? Yo vi, por ejemplo, tuve la posibilidad de estar cuando, justamente que está sonando la de fondo, cuando La Renga hizo su primera obra,
claro,
que fueron tres. Uh-huh. Y lloraban hasta las personas que cortaban la entrada, que son parte de la banda en realidad, son parte de La Renga. Sí, bueno, sí, sí. Los que quisieron ese trabajo siempre, en camarín, después del primer recital, lloraban de la emoción de haber tocado en obra por primera vez y haberlo llenado. Entonces digo, yo hoy no me encuentro con bandas, por lo menos en el día a día, que planteen ese deseo, ¿no? De decir, y claro, si obra no está más. ¿Y qué va a decir a Cemento? Y si Cemento no está más. Y lo que hay son teatros que tienen un mismo dueño y que según la cantidad de gente que vos podés mover, te sacan o te ponen butacas o te cierra. Digo, el negocio ha derivado hacia un lugar en donde le ha quitado a muchas bandas el horizonte.
No, eso desde ya, pero digamos, primero habría que ver qué pasa hoy, que es algo que estamos empezando a retomar, o sea, armamos un nuevo, con Emiliano, un nuevo grupo de investigación en la facultad de Filosofía y Letras, sobre letras de rock, pero esta vez del 2001 para acá.
Claro.
Entonces, digamos, convocamos...
Ahí se están encontrando,
gente,
claro,
de gente más joven, incluso que tiene posibilidad, alumnos, graduados, que tienen posibilidad de retomar, digamos, esta cuestión. Incluso ahora vamos a dar en el segundo cuatrimestre un seminario de grado sobre esa temática. Y bueno, empieza a verse que por ahí no, que por ahí hay todavía, hay un espectro de bandas nuevas o de cantantes o lo que sea dentro del rock que empiezan, primero a plantearse qué es el rock, digamos, como que es un concepto más lapso, digamos. Empiezan a meter otros ritmos, otras cosas, qué es la cumbia queer, por ejemplo.
Claro.
Sí,
un montón de...
O Magnus Mephisto, que lo oye profusamente mi hija, que a mí me encanta, que hace rap, pero que está en una convención de anime, digamos. Y
claro,
toda su producción,
bueno, ahí
es independiente.
Van a empezar a tallar con eso.
Claro, y es independiente, o sea que hay gente que está produciendo de manera independiente, pero... Como volvíamos anterior, ya no es el concepto de under que había antes.
Claro.
Porque eso tiene que ver con esa época, que había surgido el paracultural, que venía de una época de dictadura.
Lo que pasa es que ahí entra la plataforma. La plataforma.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Internet entra y destroza todo. O sea, termina. El icono en los principios de los 80 de la difusión de la música era la televisión, MTV, el bombardeo MTV. En los 90, MTV, Match Music, se mataban a ver quién. Grandes bandas iban a tocar a estos lugares. Internet aparece y los sepulta a todos. Transforma esos canales en canales de reality. No pasan más música, los aniquila. Internet se transforma en la cadena de difusión. De hecho, todavía hoy la discusión es cómo terminar de darle un marco legal a esa difusión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que tiene una situación que es un ícono, que es cuando Metallica asume, a través de la figura de Lars Ulrich, terminar con Napster, ¿no? Que era lo que todos los músicos por debajo de la mesa deseaban hacer, pero uno solo se cargó la mochila y todavía hoy la siguen llevando, ¿no? De plantear un parámetro ante eso. Digo, el fenómeno Internet va a estar de una manera crucial en este segundo libro.
Sí, por supuesto. Primero que, perdón, que yo que soy vengo del punk y soy anarquista, cité a Marx, pero es así. Marx decía, lo peor Y lo mejor que le pasó a la humanidad fue el capitalismo. Quiere decir que algo que es nuevo, digamos, sigue siendo opresión, pero al mismo tiempo tiene líneas de fuga.
Claro.
Entonces, si ponemos ese tipo, por ejemplo, Magnus Mephisto, mi hija tiene la posibilidad de conocer, que tiene 13 años, de conocer, digamos, esa música a partir de internet, y digamos, gente como Julieta Castillo y demás, ni graba más un disco. O sea, brinda su música a partir de esas redes sociales. Entonces eso no sabemos, digamos, qué efectos va a traer en relación. Por eso, por un lado sí, está la cosa de perseguir la gran compañía, etcétera, uh-huh, etcétera, discográfica, los grandes giras, los grandes recitales, pero por otro lado también gente que abandonó esa postura y dice, bueno, acá está internet, yo necesito tanta plata, tantas cosas para difundir, para producir y para difundir mi disco.
Claro.
Entonces la palabra, sí, digamos, de justamente, ¿qué pasa con la letra? Que es lo que nosotros tomamos, en la medida en que empieza a cobrar otra dimensión, porque incluso la música es producida muchas veces a partir de máquinas o demás. Entonces la palabra empieza a tener un impronte y la voz, digamos, dentro de ese aparato, que quizás no la tenía tanto antes, o por lo menos va a cambiar la relación.